I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my private student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your private student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tira una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. Gol.
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda. Y metiendo la mano derecha. Se fueron 9. Aquí en Las Vegas.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo. La descarga de adrenalina. Y aquí vamos. Relevo 4%. Van a estar la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera, ojalá que sea un buen partido, que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Lunes 22 de noviembre, hoy en Contraataque. Pues, ¿qué creen? Que se acabó el torneo para las Chivas Rayadas del Guadalajara, sí. Ahora andamos festejando que jugaron bonito, pero pues el Puebla se los trabó en penales, ay Dios mío. Y mientras eso sucede con las Chivas, el campeón del fútbol mexicano, porque siguen siendo el campeón del fútbol mexicano, pues va a tener que entregar la corona, porque el Monterrey les pasó por encima. Otros que también calificaron y ya se les olvidó todo lo que sufrieron en la campaña son los Pumas, sí, con puro retazo con hueso. Resulta que el señor Lilini es una fiera y logró meter de nueva cuenta su equipo a la liguilla, a pesar de que le habían quitado a sus pocas figuras. ¿Y qué creen, amigos Pumas? Que si llegan a avanzar y llegan a derrotar al América, pues los únicos tres jugadores medio buenos que tienen, ¿qué creen? Pues los van a vender. Santos también calificó, así que ya les tendremos todos los horarios y fechas de los cuartos de final. Tenis, fútbol americano y todo, todo lo que necesitas saber, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza Contraataque Deportivo.
Buenas tardes, arrancamos la semana así en Contraataque Deportivo. Ya escucharon a Rafa Ayala, ahora sí fue lapidario con muchos, con muchas. No deja títere con cabeza, mi querido Rafita, y la verdad que en algunos casos me sumo a la crítica bajo su estilo. El equipo de Cruz Azul ya no es el campeón del fútbol mexicano.
Todavía.
Y lo peor de todo,
Todavía
es campeón hasta que surja uno nuevo. Así es la perspectiva.
Sí, así es la perspectiva. O sea,
bueno, habrá nuevo campeón.
Habrá. Siguen siendo campeones.
Ahora, lo que sí es que, qué vergüenza, ¿no? 2-4-1 por el Monterrey en la Conca Champions y luego en este repechaje.
Yo cada vez entiendo menos.
¿En el Azteca?
Yo cada vez entiendo menos el fútbol mexicano. Un Azteca a puerta cerrada, que eso también hay que señalarlo, porque los aficionados se ganaron el veto por andar gritando que no entienden. Pero dos cosas. Uno, veía un Cruz Azul ya desangelado, un Cruz Azul que ya no estaba a gusto, jugadores que ya están pensando en otra cosa, ya están pensando en salir de la institución, y una afición que ahora resulta que se meten con el único o el que los sacó de su miseria en la que se encontraron los últimos 20 años. Ahora resulta que Juan Reynoso es el enemigo público número uno.
Y espérame, yo le achaco también parte de todo esto al público. O sea, el veto, ¿quién se lo ganó? El público. O sea, en esta estamos todos arriba del barco.
Pero qué memoria tan corta. Me extraña.
Jugadores, cuerpo técnico, afición.
Me extraña del campeón del fútbol mexicano todavía. A ver si nada más no se aventan otros 20 añitos. No sé, digo.
Pues. Yo creo que ya no. Ojalá que sí me llegue a enterar, pero no lo sé, Rafita. Por lo pronto, bueno, estaremos hablando de los cotejos que se dieron, el triunfo de Santos, el dramático encuentro entre Puebla y Chivas, que finalmente dio como ganador a Puebla en tanda de penaltis cuando tenía la mesa puesta. La Chivas, o sea, sí son duras las críticas hacia Leaño, pero también, o sea, si estás a un penalti de ganar y es nada más meterlo, o sea, porque la crítica se revertiría totalmente si ese cobro de penalti es adentro y clasifican Chivas.
Pero ¿sabes qué, señor Vargas? Ahí sí no estoy de acuerdo. Porque ese...
O sea, ¿no estás de acuerdo? ¿No crees que los críticos se voltean cuando alguien califica?
No. Ah, no. En eso sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en tratar de salvar a Leaño. Creo que Leaño es el principal culpable por aceptar un puesto para el que definitivamente no está capacitado.
Bueno, ya lo platicamos. Vámonos a la pausa. Así arrancamos. Contraataque Deportivo.
Sigue en la conversación con Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo. ¿Y cómo se escribió la historia de la clasificación de Santos, de Puebla, de Pumas y de Monterrey ya a la fase de cuartos de finales? Aquí sí ya habrá ida y vuelta para definir a los semifinalistas, así que arráncate, Rodrigo Bastidas.
Ya se ha llevado a cabo la jornada de repechaje del torneo Grita México, apertura 2021 de la Liga MX, y se definieron los cuatro conjuntos que consiguieron su pase a la liguilla de nuestro fútbol mexicano. El sábado, en el primer cruce de la repesca, el equipo de Santos hizo valer la localía y superó 2-0 en casa a un conjunto de Atlético San Luis, que se despidió de la que fue su primer participación en una fase de matar o morir. Gracias a este triunfo, ahora los guerreros estarán midiendo a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la fase de cuartos de final, en un enfrentamiento entre el número 4 y el número 5 de la tabla. En el segundo compromiso del sábado pudimos ver un choque que llegó hasta las últimas instancias, cuando las Chivas de Guadalajara y el conjunto de Puebla se midieron en el Estadio Cuauhtémoc, en un juego que se llevó la franja 6-5 en tanda de penales. Marcelo Michel Leaño, director técnico del rebaño, habló sobre la eliminación.
La verdad es que nosotros estábamos con toda la ilusión de seguir avanzando. Es un duro golpe el que recibimos hoy y estoy seguro que veremos a Chivas protagonista.
Este resultado le permitió al Puebla avanzar a la siguiente fase del certamen, en donde se estará viendo las caras frente al combinado de León, con la Fiera llegando como el número 3 de la tabla, mientras que Puebla fue el 7. Para el primero de los cruces dominicales se vivió la sorpresa de la reclasificación, cuando los Diablos Rojos de Toluca quedaron eliminados al haber sido derrotados 2-1 en el infierno por los Pumas de la UNAM. Ahora el conjunto de Ciudad Universitaria, que entró al repechaje gracias a un milagro en el puesto 11, avanzó a la ronda de cuartos de final, donde se estarán encontrando con el superlíder del torneo, el América. Finalmente, para el cierre de las actividades de la repesca, los Rayados de Monterrey se reencontraron con la victoria en el momento correcto y superaron 4-1 en el Azteca al campeón reinante Cruz Azul, que no podrá defender su corona. De esta manera, el conjunto de la Sultana del Norte tendrá como rival en la siguiente fase a los rojinegros del Atlas, que terminaron la fase regular del certamen como número 2 de la tabla, mientras que Rayados fue el noveno. De esta manera se desarrolló la fase del repechaje, que tuvo a 2 equipos locales y 2 visitantes consiguiendo el boleto a la siguiente ronda, y ahora nos preparamos para los duelos de cuartos de final del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.
Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Así que listos los cuatro calificados para la liguilla. Y esta semana, reitero, arrancamos con los cuartos de final. La Liga MX se prepara para la siguiente fase con unos partidazos.
Por lo que no puedes quedarte fuera precisamente de la jugada y meterle una lana a tu equipo favorito, señor Vargas. Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesotes de regalo.
Así vas a comenzar a apostar ahora. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Nada más para cerrar el tema que teníamos justamente con la designación del año, que además se va a quedar.
Ah, no, las 5 primeras fechas, porque es cuando van a correr.
Siempre, yo con esta frase voy a tratar de explicar mucho de lo que sucede, y también sumo el tema de Pumas. Los técnicos son hijos de los resultados.
Pero también de repente se ciegan, tanto aficionados como directiva, con algo que no es. ¿Qué pasa ahora con Pumas?
Entras en el análisis, pero mientras el técnico esté arropado por resultados...
¿Qué pasa ahora con Pumas?
Decírmelo. Bueno, ¿qué pasaba con el América?
A Lilini ya lo querían correr. Estos aficionados que cada 2 partidos piden la cabeza del técnico ya lo querían correr, ya era el enemigo público número 1. Hoy es el hijo consentido y resulta que es un proyectazo el de Pumas. Cuando el señor, la verdad, le sacó agua a las piedras, tiene puro retazo con hueso. Y les doy una noticia, amigos Pumas. América les va a meter 6 y sin ser el América brillante, como ya sucedió en alguna liguilla cuando comenzó toda esta debacle de la universidad, pero van a decir, calificamos a liguilla. Y los únicos 3 jugadores buenos que tienen, ¿qué creen? Los van a vender. Lo mismo pasa con las Chivas. Donde Chivas es vergonzoso. Chivas tendría que ser primera plana nacional desde ayer, desde hoy, y buscar ya la manera de revertir esta mugre en la que se han estado embarrando desde hace varios torneos.
Mira, por lo pronto, tras esta eliminación de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Mauri Vergara, el dueño del equipo, él asumió la responsabilidad del fracaso. Recordaron que hace 6 meses se quedaron en la misma instancia, ofreció disculpas a la afición, confiando en que en breve les van a dar satisfacciones. Los jugadores de Chivas por lo pronto recibieron ya 2 semanas de vacaciones para luego reportarse y conocer quiénes siguen en planes para el próximo torneo, así que se van con esa incertidumbre. Y en lo de Cruz Azul, que también lo platicamos, el técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, le agradeció al plantel el esfuerzo mostrado desde el torneo anterior, o sea, se está arropando con el torneo donde fueron campeones. Creo que habría que separarlo, ¿no? Reconoce que algunos elementos dejaron de pertenecer a la plantilla. Uno que ya se sabía es Orbelín Pineda, que a la brevedad se incorporará al Celta de la Primera División Española tras haber concluido su contrato con los cementeros. Me parece que sí es una gestión administrativa equivocada, aunque también el señor Juan Reynoso puso su granito de arena. Eso de no poner al cabecita sí. De arranque, pues también son decisiones que francamente como que le quieren hacer al sabio. Tania Ventimilla, hay reacciones, platícame, porque Tania Ventimilla, después del Senado que estuvo ahí con el... Bueno, no, primero estuvo para recibirle en el aeropuerto, sí. En Toluca, no vaya usted a pensar que en cualquier aeropuerto, ahí estaba Tania. De pronto la volteó y dije, ay, Ventanita, ¿pero qué haces aquí? Son las 7 de la mañana. Y luego volteó en el Senado y ahí estaba junto a Monreal y la Ventanita ahí...
Es que son como 20 ventanillas.
Con razón. Y luego veo todos los partidos de fútbol y ahí está Ventanita. Y luego veo todos los programas noticieros el día domingo, ADN, Hechos AM, y ahí está Ventanita.
Y en Protagonistas en la Noche, ¿quién crees que está ahí al pendiente de todo en backstage?
Ventanita.
No, hombre, tal.
¿Cómo estás, Ventanita?
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Rafa, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Bueno, se hace lo que se puede, siempre tratando de estar en un poquito de todo. Y sí, la realidad es que, bueno, pues sabemos perfectamente de lo que sucedió con Cruz Azul, una derrota que termina pasando por ser casi casi una humillación. Escuchemos a Reynoso, que se va con un sinsabor y sobre todo con explicaciones extrañas, que más allá de eso esperaríamos que comentara acerca de este fracaso, pero lo que viene cierto también es que sabemos perfectamente que no fue un tema tal vez de estrategia, ¿no? Sino que pasó más bien por las ganas que tenían los futbolistas de estar ahí. Vamos a escuchar a Juan Reynoso.
Hubo un momento que pudimos hacer el 1-1, después con el 2-0 hicimos el 2-1, pudimos hacer el 2-2, y antes del 3-1 pudimos haber hecho el 2-2 3-4 veces. Entonces el equipo intentó, luchó. Cometimos errores como lo hemos hecho en todo el torneo, de oficio, de falta de malicia, de no cortar, de no tirarnos arriba el balón. Eso es lo que hoy nos lamentamos, ¿no? Porque con lo que generamos no fuimos contundentes y ellos, como ha pasado en nuestros enfrentamientos, llegan y la meten.
Y ahora vamos a escuchar el otro lado de la moneda, que me parece también es importante. Javier Aguirre salió a decir y a criticar un poco que ha sido demasiado la demanda que han tenido en cuanto a juegos, en cuanto a actividad. Entonces, más allá de eso, pues salva el proyecto ayer Javier Aguirre.
Quizá Cruz Azul, nosotros y América en ese orden, sufrimos demasiado esta temporada. América lo maquilló muy bien con resultados, pero Cruz Azul a nosotros nos costó mucho. Ellos no hacen pretemporada, tienen 2 partidos de Supercopa, lesiones, aportaciones a la selección. Nosotros lo mismo, todo el año tuvimos ese tipo de problemas. Hoy tenía 2 bajas, César Montes y Estefan Medina. Entonces realmente creo yo que cualquiera pudo ganar hoy el partido se abrió con un par de goles, el tercer gol creo que hizo mucho daño, pero no hay que demeritar en lo absoluto, no quiero hacerlo, al campeón sudamericano hasta hoy.
Entonces, pues ahí están las reacciones de este encuentro, pero como dicen, quiero mi programa también, ya voy a buscar quedarme también con ese programa de radio, y vamos a escuchar si les parece a Lilini, que también lo decían muy bien, ¿no? Ya ahora todo el mundo lo quiere, el proyecto es el mejor, después de que todo el mundo quería que se fuera, ahora Lilini, esto es lo que dice.
Sí, nosotros sabíamos que veníamos con esta oportunidad que nos dio el torneo de conseguir un pasaje a la liguilla con una determinación total sobre ganar el juego.
Y la parte inexplicable, que yo no entiendo qué pasó con Toluca, le ganan al América, arrasan con esa parte y desde ahí no pudieron volver a ganar y el proyecto está ahí como que en la tablita, ¿no? Así contestó Cristante.
Quizá hoy nada conforma, todo queda corto porque teníamos la ilusión de poder pasar y llegar a a la liguilla?
Bueno, pues un poquito de todo. Sí, la realidad es que hay que estar muy al pendiente de lo que suceda con las salidas de Cruz Azul, quién va a llegar, de nueva cuenta se empieza a armar el plantel otra vez, Rodolfo.
Pues sí, hay que renovarse sin duda alguna, así que muchas gracias, Ventanita, por tu reporte y lo de los Pumas de la universidad. Ahorita, después de la pausa, platicamos y también le damos de una vez horarios de los partidos de ida de los cuartos de final. Gracias, Ventanita.
Fuerte abrazo.
En un momento, Contraataque Deportivo.
Estás escuchando Contraataque Deportivo.
Continuamos aquí en Contraataque Deportivo. Rápidamente, antes de entrar en comunicación con mi querido Warrior, le doy los horarios de los partidos ya en la fase de cuartos de final de la Liga MX. América contra Pumas, el de ida el miércoles será a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Posteriormente a las 9:05, como les gusta a los de Monterrey poner 9:05, Rayados estará recibiendo a los rojinegros del Atlas. León contra Puebla será hasta el día jueves a las 7:00 p.m. en el Estadio Cuauhtémoc. Tigres contra Santos también será el día jueves, pero a las 9:05 p.m. en el Estadio Corona. Dicho lo anterior, dos temas, por supuesto, y me gustaría arrancar, mi querido Warrior, con el equipo de los Pumas. Se ve la mano del doctor Miguel Mejía Barón, porque el proyecto va caminando, mi Warriors.
Hola, jefe Vargas, ¿cómo estás? Rafita, saludos a todos. Puede ser, yo no lo descartaría, de alguna manera, desde que apareció la figura de Miguel Mejía Barón y que apareció en el organigrama, porque siendo sinceros, nunca ha aparecido a la luz pública y nunca se le ha visto realmente trabajando, o al menos ante las cámaras, haciendo algo que el público pudiera ver. La realidad es que a partir de que se anunció su regreso, Pumas empezó a mejorar y empezó a ganar partidos que debía ganar para poder cerrar de manera decorosa el torneo y poderse instalar al menos entre los mejores vía reclasificación. A mí lo que me preocupa de Pumas, mi querido jefe Vargas y Rafa, es que el hecho de que entren una vez más a la liguilla pueda volver a maquillar una realidad que no se puede esconder del equipo universitario. Desde hace mucho tiempo Pumas atraviesa una crisis en muchos rubros y sentidos, una crisis existencial, inclusive una crisis institucional, una falta de rumbo clara, hacen falta recursos, son muchas cosas por las que está pasando el equipo. ¿Y qué puede suceder? Que una vez que se instalen en liguilla, todo el mundo puede pensar, no, pues todo está de maravilla, vámonos sobre la misma, ¿no? Algo parecido sucedió cuando llegaron a aquella final frente a León, que ya venía avisando Pumas de ciertas situaciones, muchos baches en su camino, pero de pronto en la final, pues todo está perfecto, entonces vamos a vender jugadores, que se vayan 9 elementos del equipo titular de Lilini, no nos reforzamos, ahora que aparentemente se reforzaron, que trajeron jugadores de segunda división de Brasil, no pasó nada con ellos. O sea, esto yo espero que ese Vargas, Rafa, no maquille la realidad de Pumas. Yo no sé hasta dónde vaya a llegar el equipo universitario, pero hay muchas cosas que corregir todavía allá al interno.
No nos va a maquillar, Warrior. Es la realidad. Pumas está para campeón. O sea, Pumas echándole ganas va a ser campeón, va a eliminar al América y ahora van a ser campeones. Se te olvida que ya una vez habían calificado a liguilla de lágrimas, se habían metido por la puerta de atrás, empezaron a enrachar hasta que el América les metió 6, después de esa final que tú dices, y no aprenden. Y por el contrario, en verdad se encontraron una gallina con los huevos de oro, como lo es Lilini, porque no sé qué tiene el señor que sí le sabe a este negocio. Y ahora resulta que los tiene de nueva cuenta en unos cuartos de final, con puro perretazo, con hueso, ¿qué es lo que tienen? La bronca es que en el fútbol mexicano no hay ni estudio, ni análisis, ni régimen de conciencia, no hay absolutamente nada. Entonces, los mismos aficionados que en la fecha 4-5 pedían a gritos la salida de Pumas, que ya estaban gritando allá afuera del estadio, no, que no, queremos a Lilini, que nomás. Ahora resulta que ya es El Salvador y que el proyecto va viento en popa.
Así es, completamente de acuerdo, Rafa, esa es la cuestión, que el hecho de que se avance a la fase final, que el equipo se instale en cuartos de final, puede confundir a muchos, y no solamente a los aficionados que se dejan llevar en la mayoría de las ocasiones por el resultado y por el impacto de un resultado positivo. Normalmente el aficionado no ve más allá del resultado, no analiza qué es lo que está pasando en el escritorio, en las finanzas, en la estructura, en los cimientos. Se dejan llevar por una clasificación y dicen todo está de maravilla. Y lo dices muy bien, los que reventaban al arranque del torneo hoy están aparentemente felices. A Lilini hay que hacer un monumento y también al Arcamón, porque por planteles, por tema de inversión, que fue realmente poco o poca, están sus equipos instalados en cuartos de final.
Totalmente de acuerdo.
Sin duda alguna. Bueno, pues ahí están las aspiraciones del equipo universitario. Hablamos ya de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero mi Warrior...
Date grasa.
Tu punto de vista, porque yo expresé que los técnicos son hijos de los resultados y obviamente pues le está lloviendo con todo, merecidamente, al joven Leaño. Pero si tienes un penalti para ganar el enfrentamiento y lo fallas, pues la situación se hubiera revertido al estilo Lilini.
Sí, que ahí, digo, a final de cuentas no es el entrenador el que dispara el penal, ¿no? Es el futbolista directamente. Lo que sí se le puede criticar a Marcelo Michelaño es que el partido se le fue de las manos cuando lo tenía controlado. Ayer decía David Medrano en Marcaje Personal que le salió la novateza a Marcelo Michelaño, porque en lugar de contener el partido, en lugar de romperlo, en lugar de fracturarlo, de buscar la forma de enfriar la pelota, buscó mantener un vértigo en el terreno de juego, y es ahí en donde Puebla encontró los espacios para empezar a meter no solamente un buen fútbol, sino también llevar a la zona del juego o al terreno de lo mental al Guadalajara. Y ya una vez en el desquicio, Chivas no supo para dónde hacerse. Cuando llega el empate, podíamos ver el rostro de los jugadores de las Chivas y estaban verdaderamente desorbitados y estaban en estado de shock. Eso se termina reflejando, me parece, en la tanda de los penales. Increíblemente, Chivas yo creo que hizo su mejor partido frente al Puebla, al menos 75 minutos, y no le alcanzó. Fue quizá el mejor partido de Marcelo Michelaño y no le alcanzó. Me atrevo a decir que fue el mejor partido del Guadalajara a lo largo del torneo. No les alcanzó para poder echar al Puebla.
Y el de Tigres. Fracaso,
por supuesto, ¿eh?
Y el de Tigres, el partido de Tigres, acuérdate también, que tampoco ganaron.
Tampoco ganaron. Así que, Rafa, fíjate lo que son las cosas. Los dos más bonitos que jugaron los terminaron perdiendo. Eso es Chivas, ¿no? Eso es Chivas.
Es que tendrán
que reestructurarse, hacer algo.
Es que es lo que le queda festejar a la afición de Chivas, Guerrero. Jugar bonito, porque, a ver, ahora ya no les alcanza para nada. Michelaño es el principal culpable, ¿por qué? Porque está en un puesto por donde definitivamente no está capacitado para estar. Después, el vicepresidente, o ya no sé qué es, el señor Peláez, que también, primero hace caso de las indicaciones del dueño, que es el que manda, evidentemente, ¿qué va a hacer? Pero en lugar de dar un paso al costado, dice, no, yo decidí. Entonces, ahora como él decidió, ¿él va a cargar con la culpa? No, el que carga con la culpa es el dueño. Ya salió a decir, pues perdonen, pero denle chance a este técnico y van a ver cómo en las primeras 5 fechas, pues ahí vamos a hacer lo posible.
Sí, además de que lo ratificas antes de que termine el torneo sin saber cuál va a ser el diagnóstico, sin saber en dónde va a terminar tu equipo. Me parece que desde ahí viene el fallo institucional o el fallo en cuanto a una decisión, lanzando un mal mensaje a la afición, como dando a entender, no me importa si nos echan, si nos eliminan, si nos golean 6-0, mi técnico está ratificado, y es algo que a la afición le tiene ya vuelta loca. O sea, empiezan a sentir los aficionados de Chivas que algo ya desde hace tiempo anda mal. En fin, Chivas también atraviesa por una severa crisis institucional y espero que esta eliminación tan pronta del torneo les haga reaccionar.
Oye, y por último, del que siempre se habla bien poquito, pero que siempre anda ahí peleando, y en este caso pues hay que darle un respeto porque es la tierra de tu señora.
Claro.
Como diría Emilio Fernando Alonso, la tierra de los grandes esfuerzos. Ahí está el equipo de Santos.
Yo creo, jefe Vargas, que hay dos equipos que están entrando con perfil bajo y con los cuales se debe tener cuidado. Uno es León y el otro es Santos. No tienen presión alguna. No los va a criticar nadie si los echan pronto. Tienen un estilo muy definido. Santos, una mezcla bien interesante de jóvenes con elementos de experiencia. Y jóvenes que no nada más están ahí porque no tenías más, sino jóvenes que alinean por convicción del entrenador, que te marcan una constante diferencia. Este chico Campos, lateral por izquierda, juega muy bien. Tienen un Jordan Carrillo que a veces entra de cambio en la banca. Es un fenómeno, hay que seguirlo de cerca. Es decir, es una mezcla bien interesante. Almada le ha dado estilo y definición a este equipo y en casa suele ser fuerte. Y del otro lado está un León que también es de los que juegan sin presión. O sea, nadie los va a criticar, nadie los va a señalar, no los satanizan. Y son equipos que juegan liberados, no tienen grilletes de por medio, no tienen tantos reflectores encima que les puedan generar algo de peso. Y yo por eso estos dos los colocaría como los de cuidado. Nadie, todo mundo está hablando de América, de Pumas, de Rayados y su obligación por inversión, del Atlas y el subliderato, y que si llega ya con cierta presión, pero de León y de Santos nadie dice nada. Entonces esto les puede facilitar un poco el tránsito en la liguilla.
Se te olvidaron los Chiquitigres, ya ves, ya pasaron de moda, que ya ni tú te acuerdas, mi guarro.
No, mi Rafa, es que ellos están obligados. Los más obligados acá es América, Rayados y Tigres, por planteles, por inversión, por lo que son, por lo que han sido, por los momentos más recientes. Me parece que estos tres están obligadísimos. No podemos darle ni obligación al Atlas, ni a Puebla, ni a León, ni a Santos. Yo creo que esos tres que te menciono son los más obligados.
Oye, de lo que decías nada más, Puebla, que siempre nos regala estas joyas con mucho ímpetu, con mucho orden, lo que hace el técnico Larcamón de verdad es para señalarlo, pero creo que le toca el rival más complicado, porque León, por la rebasando por la derecha, yo creo que yo los veo instalados en la final,
Sí, es un equipo bravo, Rafa, insisto, o sea, no juega, va a jugar absolutamente liberado, pero bueno, Puebla tendrá que echar mano de su sello tan particular que es el ser combativo. O sea, es un equipo que no se rinde, es un equipo que no baja los brazos, es un equipo que sabe camuflarse ante la situación, o sea, se esconde, te juega que no sé jugarte y de pronto te ataca y lo hace muy bien. Así fue el juego que estableció Puebla frente a las Chivas, los aguantó, le dijo, bueno, ¿quieres tú ser el protagonista? Sé el protagonista. ¿Quieres tener la pelota? Ten la pelota. Yo acá busco el error, yo acá busco el contragolpe, yo acá te mato con alguna individualidad, y eso es el Puebla. O sea, no tiene un plantel ni vasto, ni rico, ni nada, pero es capaz a través del juego combativo poder establecer condiciones. Esa es una buena llave, ¿eh? La verdad, quizá no llama tanto la atención en cuanto a combinación, pero pueden salir chispas de ese León Puebla, ¿eh?
Pues hay que estar preparado, mi Warrior, porque precisamente León contra Puebla, así como entre Tigres contra Santos, los partidos del día jueves, los tendremos a través de Azteca 7, así que ahí te paso el rol ahorita por WhatsApp. Abrazote,
perfecto,
mi Warrior.
Abrazo.
Pausa y continuamos.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo. Por cierto, la FIFA dio a conocer a los 10 futbolistas que aspiran a ganar el premio de Best 2021. Son Messi, Neymar, Benzema, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Erling Haaland, N'Golo Kanté, Jorginho y Mohamed Salah. Ellos se conforman el listado, la entrega se efectuará el 17 de enero. El que ya ganó su premio fue Pedri, futbolista del Barcelona y la selección también española, que fue elegido ganador del premio Golden Boy, que lo ubica como el mejor elemento menor de 21 años en el mundo. De tan solo 18 años ha destacado por su aporte tanto al Barça como al equipo nacional. Por cierto, el Barça que le gana 1-0 en su debut de Xavi Hernández como técnico precisamente ya del conjunto catalán.
¿Y te imaginas tener tu propio cachito de paraíso junto al mar? Con Lotería Nacional lo puedes hacer realidad. El gran sorteo especial 252 del próximo 5 de diciembre ofrece magníficos premios entre los que están 200 terrenos en Playa Espíritu, Sinaloa, 3 premios en efectivo de 5 millones de pesos, más de 19 mil reintegros y un premio asegurado de una casa con valor de 28.9 millones de pesos frente al
¡qué
mar!
Bárbaro! Yo sí voy a participar y lo más increíble es que te puedes ganar cualquiera de estos premios con solo un billete de 250 pesos. Compra tus cachitos con tu billetero de confianza en el expendio más cercano o en www.lotenal.gov.mx. Si juegas, gana México. Y vámonos rápidamente con nuestro compañero Víctor Edu, que nos habla de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Está a un año de que arranque.
La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a un año de realizarse por primera vez. El gran circo del fútbol mundial viaja a tierras árabes cuando el 21 de noviembre del próximo año comience la acción del torneo de naciones que más espectadores mueve en el planeta. El 22º mundial se jugará en un territorio pequeño que promete cosas singulares, como por ejemplo la posibilidad de que alguien pueda ver dos partidos el mismo día por la cercanía de las sedes, o bien que se hospede en los hoteles flotantes. Un Fan ID que servirá también para pagar servicios, un metro de alta velocidad sin conductor, estadios climatizados y, por primera vez, hoteles con cuartos con vista a la cancha. Ya sabemos que Qatar logró la sede en medio de acusaciones de sobornos que aparecieron en la era de Joseph Blatter. Se dice que hubo arreglos mediante los cuales se compraron los votos necesarios para lograr la sede y, pese a que se destapó todo, la FIFA no les quitó la sede. Y también sabemos que por primera vez tendremos un mundial en invierno debido a las altas temperaturas que se viven en esa nación en verano. En lo deportivo, al anfitrión Qatar ya se le sumaron el campeón Francia y las selecciones de Brasil, Alemania, Argentina, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Inglaterra, Países Bajos, Serbia y Suiza. La inauguración será el 21 de noviembre y la gran final el 18 de diciembre. Un total de 8 estadios serán sede de la justa deportiva. La distancia más lejana entre los mismos es de 46 kilómetros, mientras que la más cercana es de apenas 7. Y no olvides, si viajas, no será permitido el consumo de cerveza en la vía pública. Mucho cuidado con esto. Todo esto a un año de la Copa del Mundo. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Bien, y hablando precisamente de temas internacionales, aunque este es a nivel equipos, ¿cómo le fue a los mexicanos en la actividad europea? El que la anda rompiendo ya otra vez, afortunadamente, es una esperanza para la selección azteca, es Raúl Jiménez, Óscar Francisco Cano.
Acá sí mete.
Arranquemos con el repaso europeo del fin de semana con excelentes noticias. Luego de la pesadilla que significó la fecha eliminatoria para los integrantes de la selección mexicana, Raúl Jiménez borró esos malos recuerdos, anotando un golazo para darle triunfo al Wolverhampton, que ya es sexto en la Premier, un punto abajo de los sitios de calificación a torneos europeos. La afición cobija a su lobo favorito.
I feel really happy to help the team now today. We knew that we had to bounce back after our last defeat, so it's a good way to win today and tonight in this in our home.
El que no tuvo tanta fortuna fue Irving Lozano, titular con el Napoli, pero no pudo ser factor para evitar la caída ante el Inter en un partido de alarido que terminó 3-2 en favor de los Neozzurri. El Nápoles conserva el liderato compartido con el Milán gracias a que estos también cayeron. Por cierto, que ya comenzó la época de rumores en torno al famoso Chucky. Supuestamente, hay interés del Inter y el Manchester United. También en Italia, Johan Vázquez fue titular, pero vio caer a su equipo. El Génova perdió 2-0 ante la Roma de Mourinho, lo que mantiene al conjunto de Vázquez en sitios de descenso. El que no falla es Edson Álvarez. Él también encontró consuelo con el Ajax, que aplastó 5-0 al Warwick. Eric Gutiérrez sorprende, también titular con el PSV, que se impuso al Vitesse. Uno de los olvidados de la selección, Gerardo Arteaga, también arrancó con el Genk, pero su equipo perdió en la Liga de Bélgica. En España, el Betis salió del mal momento y goleó al Elche. Andrés Guardado ingresó al terreno de juego al 68. Y sí, Lainez se quedó en la banca, igual que Herrera en el triunfo del Atlético y Macías en el del Getafe. Fuera de la actividad de mexicanos, el hecho lamentable se presenta nuevamente en la Liga Francesa. Una botella lanzada desde la tribuna golpeó a Payet del Marsella, que visitaba Lyon. Por solidaridad, todos los futbolistas, incluidos los locales, decidieron no regresar al campo. El Paris Saint-Germain volvió a coquetear con un mal resultado, pero reaccionaron gracias a sus estrellas. Messi anotó por fin su primer gol en la liga al cerrar el triunfo ante el Nantes. En España, Xavi tuvo un debut gris con el Barcelona, que gracias a un discutido penal se impuso al Español. El Barça está a 10 puntos del líder Real Madrid, que goleó al Granada. Nueva humillación al Manchester United. Goleado por el Watford, trajo el despido del noruego Solskjaer como su técnico. El United es octavo a 12 puntos del líder Chelsea.
Y bueno, señor Vargas, no todo es la pelota. Vámonos tristemente con el deporte motor, porque la gente está furiosa con Red Bull, con el equipo del Checo Pérez. ¿Cómo es posible que le están haciendo la cama? ¿Será?
Creo que se equivocaron, ¿eh? Más que en la segunda entrada, Pete, yo creo que en la primera.
¿En la primera?
En la primera. Creo que ahí lo hicieron muy precipitadamente, muy a destiempo.
Y el Checo corrió bien, la verdad. Sí. Y como es él, que siempre cuida las llantas, yo la neta, me lo hubiera rifado con él. Y lo dejo, ya estaba en tercer lugar, ya tenía el podio. Venga, Vicente, mejor explícanos, porque nosotros nomás estamos aquí.
Lewis Hamilton fue el vencedor en el Gran Premio de Qatar y recortó la diferencia contra Max Verstappen por el campeonato a falta de dos carreras. Fernando Alonso fue el piloto del día al llevarse un tercer sitio y conseguir su primer podio en 7 años. Checo Pérez fue cuarto debido a una mala estrategia de cambio de neumáticos de su equipo. En el arranque, Hamilton dictó sentencia a la competencia al conservar ese primer lugar. Fernando Alonso superó a Gasly y Max se puso de inmediato en la cuarta posición. Pero al líder del campeonato le costó hasta el cuarto giro quitarse de enfrente al integrante del equipo B de Red Bull para ir a la casa del dos veces campeón mundial Fernando Alonso, a quien adelantó una vuelta después para convertirse segundo. En la vuelta 18 de la carrera se abrieron las paradas a pits para los líderes. Verstappen fue el primero en ir a boxes y luego colocó duros. Hamilton y Mercedes respondieron de inmediato e hicieron exactamente lo mismo. Checo Pérez ingresó a los pozos de abastecimiento en la vuelta número 20 para replicar la estrategia de su compañero y regresó a pista hasta el lugar número 12. Alonso cumplió su primera detención luego de 24 giros metros con la goma blanda para recibir el compuesto duro y así tratar de ir hasta el final de la competencia. Su reingreso a la pista fue por delante de Daniel Ricciardo y Checo Pérez, pero el mexicano adelantó al asturiano 5 vueltas después para tomar el cuarto lugar de la competencia e iniciar el ataque de Valtteri Bottas. La estrategia de este piloto finlandés de Mercedes de ir a una sola detención se arruinó en la vuelta 35 cuando su neumático delantero izquierdo no resistió más y se reventó a la mitad. Hamilton, Verstappen y Pérez fueron a los pits entre la vuelta 41 y 42, sin cambios de posición en los dos primeros, pero con el mexicano regresando por detrás de Fernando Alonso y también detrás del segundo alpín de Esteban Ocon. Esto le dio una gran posibilidad a Alonso de llegar al podio de los vencedores. De hecho, el asturiano pidió por radio la ayuda de Ocon para retener lo máximo posible a Checo Pérez, una misión que el francés cumplió con un duelo lado a lado que recordó aquellos tiempos cuando ambos corrían en Force India o Racing Point. Esa pérdida de tiempo contra el francés complicó el intento de llegar al podio de los vencedores de Checo Pérez, que heredó el cuarto lugar cuando Lando Norris entró a los pits, pero con más de 13 segundos por detrás de Fernando Alonso, fue imposible llegar a recortarlos y empezar la remontada. Con este resultado, el Mundial se ha cerrado. Hamilton recortó a 8 puntos la diferencia con el líder del Mundial, Max Verstappen. Checo se acercó a 13 de Valtteri Bottas por esa pelea por el tercer lugar, y Red Bull está solo 5 por detrás de Mercedes en el Campeonato de Constructores. La próxima carrera será el 5 de diciembre con la inauguración del Gran Premio de Arabia Saudita.
Gracias, mi querido Raúl Patiño. Vámonos con Mauricio Ávila, porque el torneo de maestros que se desarrolló en Italia ya tiene ganador. Alexander Zverev otra vez conquista el torneo de maestros, ya por segunda ocasión. Le ganó a Djokovic y luego también se embuchacó a Medvedev, así que en gran momento el jugador alemán.
Platillos con sabor legendario desde 199 pesos. Texas Roadhouse presenta. Texas
Roadhouse. Así es, amigos de Contraataque Deportivo. Llegó a su fin la temporada de la ATP. Vamos a platicar del campeonato de Alexander Zverev y del caso de Peng Shuai. Con esto y más arranca el contraataque del tenis. El día de ayer, en la primera edición de las ATP Finals disputadas en Turín, el alemán número 3 del ranking, Alexander Zverev, derrotó por marcador de doble 6-4 al ruso número 2 del mundo, Daniil Medvedev. De esta forma, Sasha se convierte en el jugador con más títulos adquiridos en toda la temporada. Llegó a un total de 6, dejando atrás a Casper Ruud, Novak Djokovic con 5. Es el segundo título de ATP Finals para Sasha y de esta manera cierra un año redondo, sin duda alguna el mejor de su carrera. Lo termina en la tercera posición del ranking, que es lo más alto en lo que ha estado, y habla de cuáles son sus próximas metas. Zverev quiere convertirse en el jugador número 1 del ranking. Desde hace tiempo busca ocupar esa posición y, lo más importante, mejorar sus participaciones en los torneos de Grand Slam, en donde siempre suele bajar su nivel. Y ahora pasamos a un tema que fue una noticia a nivel mundial. Vamos a hablar del caso de la tenista china Peng Shuai. Ella fue número 1 del mundo en la categoría del dobles de la WTA. A principios de este mes denunció a través de redes sociales que fue obligada a tener relaciones sexuales con el ex viceprimer ministro de China. Entre 2013 y 2018, el político ocupó este cargo. Después de sus declaraciones, desapareció del público, por lo que comenzaron a surgir muchas preocupaciones acerca de su estado físico, mental, entre otras cosas. No se sabía dónde estaba. La WTA compartió un correo supuestamente enviado por la tenista, que también generó demasiadas especulaciones. No se sabía si el correo era verídico. El día de ayer, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo que tuvo una videollamada con ella de alrededor de 30 minutos. Pese a esto, la WTA asegura que no están tranquilos con esta prueba y que no es suficiente para saber si se encuentra bien. Y cambiando de tema, les quiero hacer una recomendación para este fin de semana, que es para disfrutar en familia. Les tengo un concepto que a mí en lo particular me gusta bastante. Se trata de Texas Roadhouse, un lugar familiar y divertido. Lo mejor de todo es que te reciben como en casa, con un pan recién horneado. Pueden encontrar platillos desde 199 pesos con 2 guarniciones. Además de eso, existe una gran variedad, desde cerveza, margaritas, hasta los mejores cortes hechos a mano y unas costillitas que, uff, no saben la delicia. A mí de verdad este lugar me encanta, es buenísimo y lo mejor es que es ideal para gente de todas las edades. Van a disfrutar de una comida sin duda alguna legendaria. El restaurante está ubicado en Centro Comercial Santa Fe, primer piso. Entonces, ¿qué está esperando? Visite Texas Roadhouse. El lunes de la semana que viene vamos a estar platicando de cómo terminó el ranking en la ATP y vamos a hacer una revisión de los eventos más importantes de este 2021. Hasta aquí llega la información del día de hoy para Contraataque Deportivo, Mauricio Ávila.
Cerveza bien helada y margaritas legendarias en Texas Roadhouse. Texas Roadhouse.
Perfecto, muchas gracias mi estimado Mauricio Ávila. En el boxeo, rápidamente, Terence Crawford, buena demostración, le gana a Sean Porter y también levanta la mano para ser considerado uno de los mejores libra por libra. Ahí yo lo tendría, este es un triunfo creo que importante, que lo coloque en buena posición, detrás de Saúl Canelo Álvarez.
Y parece que Sean Porter ahora sí ya se va, o sea, definitivamente sí. Dice que ya no tiene nada que hacer, se vio bien por algunos lapsos, ya al final no lo dejaron regresar, entonces, pues ahí está uno que fue un muy buen peleador, muy buen boxeador, y Terence Crawford levantando la mano y también pidiendo otros retos.
¿Qué es lo que más te gustó de la fiesta de 15 años de la Casa del Boxeo?
Todo, señor Vargas, todo estuvo espectacular. O sea, de entrada, imagínate, yo me voy sentando ahí en el escritorio donde nos pusieron para narrar, que es en Ringside, ¿y quién crees que iba entrando? Sugar Ray Leonard. O sea, desde ahí ya estaba ganando 2-0. Además, Julio estaba platicando con él y me dice, Rafa, ven. Digo, ¿qué pasó, campeón? ¿Tú hablas inglés, verdad? Le digo, pues ahí me defiendo. A ver, tradúceme con este güey. Yo era el traductor entre Sugar Ray Leonard y Julio César Chávez. ¿Sabes el orgullo con el que terminé la noche? No, hombre, desde ahí ya estaba yo hecho.
Sí, se vivieron momentos increíbles. La presencia de grandes campeones, encabezado por Saúl Canelo Álvarez, el mejor libra por libra. Pero por ahí estaban también elementos que van a crecer mucho, como Jaime Munguía, que ya fue campeón del mundo, como Chon Cepeda, etcétera. Programa espectacular que voy a pedir que lo repitan ahora.
¿Cuándo?
En estos especiales que se pasan a fin de año, ahí voy a pedir que lo repitan. Creo que vale la pena. Es más, yo una vez voy a ir hablando con programación para que lo vayan colocando.
Oye,
creo que vale la pena.
No, por supuesto, nada más por la cantidad de figuras. Y aquí en radio no se podrá hacer algo,
¿sí? Sí, también lo vamos a pasar, ya vas a ver.
Venga.
Nos despedimos, quédese en sintonía, permanezca bien informado, ya viene Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.